Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le explicaba usted al inicio de este espacio que hoy tendríamos una entrevista con el doctor Héctor García Curiel, coordinador de patrimonio y organizador de la Cumbre Internacional de Hábitat de América Latina y el Caribe, que es un evento que también la Universidad de Guadalajara está colaborando para su desarrollo y está apoyado por ONU Hábitat. Este es un foro que busca que los habitantes de las ciudades pues puedan debatir los diferentes retos que tenemos en materia económica, social, educativa y de seguridad, particularmente en este escenario tan complicado que estamos viviendo, en este caso, en el estado de Jalisco. Le damos la bienvenida al doctor Héctor García Curiel. ¿Cómo está, doctor?
Muchas gracias, Víctor. Muy bien, gracias. Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues aquí ya en la antesala del inicio de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe.
¿Cuándo se llevará a cabo para empezar con
Inicia
ese dato?
Inicia el día 28 de agosto, lunes 28 a las 9 de la mañana en el Conjunto Santander y se va a desarrollar durante los siguientes 3 días, lunes, martes y miércoles. Terminamos el miércoles 30 de agosto y bueno, tenemos un programa muy interesante con personalidades de toda la región de América Latina.
Con el nombre así como tal de cumbre, suena como estos grandes eventos donde participan los presidentes y las naciones, pero este es un evento que me parece involucra más bien a la comunidad, a las colonias, a los barrios, a las personas. ¿Por qué es importante que esto se debata en Jalisco?
Sí, bueno, es muy importante sobre todo la participación de todos los que vivimos en esta ciudad y en cualquier otra ciudad, porque justamente en esa célula básica que es el barrio, es donde hay mucho trabajo que hacer de generar esa ciudadanía, de generar ese compromiso para poder resolver los problemas urbanos.
Le explicaba yo y le decía aquí al doctor, recordando que el último gran evento más o menos de estas características o que se intentó vender así fue la famosa Cumbre Guadalajara 2020, pero ¿por qué no funcionó? ¿Sí funcionó? ¿Sí pasó? ¿Atinaron los pronósticos o qué ha fallado?
Bueno, yo creo que es un trabajo continuo, que de esfuerzo diario. La importancia de la cumbre ahora es que se está viendo con una óptica regional de América Latina, y eso creo que nos ayuda a todos los que vivimos en ciudades a compartir experiencias, a resolver temas de urbanos que a partir de estas experiencias en las diferentes naciones podemos ir nosotros aprendiendo de ellos. El tema principal de la cumbre es desafíos de la convivencia. Y justamente en esta frase encierra el contenido.
Sí, ¿por qué de la convivencia? ¿A qué se refiere?
Bueno,
¿entre personas o con sus gobiernos o entre naciones y localidades?
Justamente es entre todas las personas, pero este es un foro abierto, democrático, que trata de invitar a que participen la sociedad civil, los gobiernos, los empresarios, por supuesto con el liderazgo de la academia, y que la Universidad de Guadalajara ha llevado adelante todo este proyecto a través de diferentes foros en América Latina, y creo que justamente la riqueza es que hay participación de todos los sectores de los que vivimos en las ciudades.
Sí, ¿qué tipo de charlas se van a llevar a cabo y por qué se eligen esos temas?
Bueno, tenemos una serie de ejes temáticos, pero los voy a comentar. Nuevas lecturas y acciones para el hábitat, territorios en crisis de la convivencia, habitar, producir, consumir y coexistir, huellas de la sustentabilidad, análisis, mitigación y prevención de conflictos socioterritoriales y del cambio climático, ecosistemas del pensamiento, educación, cultura y patrimonio para el futuro del hábitat, miradas de la igualdad sustantiva, diversidad y derechos humanos para territorios y sociedades incluyentes, alianzas y redes, diplomacia de las ciudades, multilateralismo, políticas públicas, buenas prácticas para la transformación del hábitat, innovación y creatividad. Entonces, bajo todos estos ejes va a haber una serie de expertos con metodologías muy claras. También se trata de acelerar el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que plantean las Naciones Unidas.
Sí, estamos viendo cada vez más una ciudad que se convierte en inalcanzable para los habitantes. Antes se entendía que venir del campo a las capitales era para progresar. Hoy venimos que vemos que se vienen las personas, pero vivir en la pobreza, en la marginación, subsistiendo, algunos de los casos más graves quedando incluso en la indigencia. Entonces estos fenómenos creo que no los hemos estudiado, nos estamos metiendo en una burbuja y algunos sectores pues simple y sencillamente se aíslan y dicen, eso a mí no me toca, yo aseguro mi riqueza, mi ganancia, los demás que se rasquen con sus uñas, ¿no?
Sí, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 17, habla justamente de estas alianzas. Y sí, necesitamos estas alianzas entre todos, entre toda la sociedad, entre los gobiernos y los empresarios, la academia, por supuesto, porque es la forma de poder llegar a esas nuevas agendas compartidas que nos permitan resolver toda esta problemática que bien comentas. El tema, por ejemplo, de los migrantes, que ha sido otro factor que impacta a las ciudades como Guadalajara, es una zona de paso de migrantes, y el tema de los derechos humanos, cómo respetarlos a ellos, cómo otorgar todas las necesidades básicas que ellos deben de tener en temas de salud, en temas de pues hasta de dónde dormir, ¿no? Uh-huh. La ciudad Guadalajara, no estábamos preparados para eso y creo que tenemos que entrarle ya al tema para poder reducir esa brecha de desigualdad social.
Sí, ¿qué detecta ONU Habitat en la América Latina que dice necesitan analizar sus situaciones, compartir sus experiencias y buscar entre todos soluciones? Ustedes que han tenido contacto directo con ellos, ¿qué detectan?
Sí, bueno, hay un diagnóstico en toda Latinoamérica, prácticamente de todas las ciudades. Hay una serie de indicadores que justamente en la cumbre se van a dar a conocer. Por ejemplo, hay un programa piloto que se midieron 15 municipios de México y se van a dar a conocer todos estos indicadores de cómo vamos en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, va a haber muchos datos que se generen a partir de la cumbre, pero lo que se trata también es de compartir esas experiencias que en toda América Latina se dan, y que hay casos exitosos, que hay casos también de fracaso, y hay que recordar que también del fracaso se aprende. Entonces, esta cumbre va a tener un gran programa de discusión de todos estos temas para poder sacar lo que no sea de provecho.
Hace dos administraciones, el gobierno del estado se basaba mucho en la experiencia colombiana. De ahí nace la ciclovía, por ejemplo, otro tipo de proyectos de movilidad y recuperación de barrios y colonias. Hoy, ¿en quién nos podemos basar para mejorar la experiencia de Guadalajara? No sé si tengamos un referente, doctor.
Sí, yo creo que hay muchos en América Latina, pero especialmente este de Medellín, Colombia, que hay que recordar que durante muchos años fue la ciudad más peligrosa de América y del mundo. Explotaban autos bomba en tiempos de que el narcotráfico estaba apoderado de la ciudad. Pero cayeron en ese fondo en el que tenían que recuperarse. Y hoy Medellín es una de las ciudades más seguras que hay en América Latina. Es una ciudad verde en donde sus calles, sus parques tienen una conservación y un medio ambiente bastante bueno, que otorga una mayor calidad de vida a los que ahí viven. Pero yo creo que hay muchos ejemplos. Chile, por ejemplo, Santiago de Chile es una metrópoli que ha tenido un muy buen manejo en la administración del territorio. Y a propósito de Chile, va a estar también la presidenta Michelle Bachelet, que va a inaugurar esto, y va a estar el gobernador de la gran región metropolitana de Santiago de Chile, Claudio uh-huh. Orrego. Entonces, escuchar las experiencias, como en Santiago, por ejemplo, tienen un sistema de ciclovías que, en mi opinión, es de los mejores que hay, de competencia mundial, y que lo han sabido resolver en una continuidad y en un proyecto de verdad muy completo. Uh-huh. Cosa que aquí, por ejemplo, nos ha fallado mucho, porque si bien hay espacios ya para las ciclovías, la conectividad de los mismos, y también hay que decir otra cosa, la cultura nuestra para el respeto a los que se mueven en bicicleta, todavía nos hace falta mucho crecer en ese sentido.
Sí. Desde la academia, ¿qué ustedes perciben de la relación entre estados, porque da la impresión de que ese eterno conflicto entre los de Jalisco con los de la Ciudad de México nos ha impedido ver las cosas buenas que se tienen uno y otro bando. Y le pongo el ejemplo porque hasta hace algunos años hablar de la Ciudad de México era hablar de una tragedia en materia de seguridad, de si vas, te asaltan, te roban. Hoy es una capital segura, me parece, y particularmente su centro histórico ha cambiado, pero Jalisco se resiste a decir, no, es que mejor volteamos a otro lado, menos al centro del país.
Sí, justamente yo creo que nos hace falta esa concepción y ese acuerdo y compromiso de compartir estas buenas prácticas de políticas públicas que se aplican en diferentes ciudades, Ciudad de México, por ejemplo. Pero yo creo que cada una de las ciudades de México tiene una riqueza que nos hace falta mucho más compartirla. Y luego también revisar el tema de la planeación regional. Creo que nos hace falta mucho en ese sentido. La Universidad de Guadalajara, desde hace 30 años, hizo un gran proyecto de regionalizar la educación en los 16 centros universitarios que ahora tenemos en las diferentes regiones de Jalisco. Y esto, bueno, era con el objeto de que la gente no tuviera esas migraciones a Guadalajara para poder venir a estudiar. Hoy muchos de estos ciudadanos que viven en estas regiones pues acuden directamente a estos centros universitarios y no tienen que venir precisamente a Guadalajara. Yo creo que hay muchas prácticas que se pueden acordar y que se pueden llevar adelante a partir de estos grandes acuerdos que en la cumbre estamos seguros se van a dar.
¿Qué esperamos de la cumbre? ¿Se va a crear un documento, alguna ponencia de referencia? ¿Habrá algún acuerdo con otras ciudades, convenios de colaboración? ¿Qué es lo que esperamos ya en lo práctico de ser sede de esta cumbre aquí en Guadalajara?
Sí, bueno, ya llevamos un avance importante. La cumbre pasada se firmaron acuerdos, por ejemplo, con la Fundación Horizonte Ciudadano de Chile, en el que se establecen estrategias y rutas de investigación en temas medioambientales que favorecen sobre todo al tema del Museo de Ciencias Ambientales que la Universidad de Guadalajara está construyendo con el apoyo del gobierno del estado. Y bueno, va a haber declaraciones, por supuesto, en todos estos ejes temáticos que comentábamos hace un momento. Vienen personajes con mucha visión de esto, por ejemplo, Carlos Moreno, que es autor del libro de La Ciudad de los 15 Minutos. Él es un colombiano ahora que vive en París, y realmente creo que los aportes de estas experiencias pues van a generar toda la declaratoria, los acuerdos, los convenios entre organismos que van a participar en la cumbre.
¿De qué habla este trabajo de la Ciudad de los 15 Minutos?
Es esa ciudad compacta en donde cualquier ciudadano en una distancia, digamos, de 15 minutos caminando, debería de encontrar los satisfactores básicos de equipamiento, salud, empleo, ocio, entretenimiento, esparcimiento, educación, por supuesto, y no tener que transportarse, lo que nos sucede aquí en Guadalajara, por ejemplo. Hay gente que vive en un autobús dos horas y media cada día en un sentido y al regreso vuelve a hacer lo mismo. Entonces, esta ciudad de los 15 minutos trata justamente de tener estos polígonos de sustentables en donde no tendríamos que movernos tanto para poder cubrir todas nuestras necesidades.
Veo que de la cumbre se ha creado ya un comité consultivo nacional mexicano, uno chileno y uno de Colombia, y que se estaría en busca de que también haya uno brasileño y uno cubano, pero ¿qué finalidad tienen? O sea, ¿ellos a qué hacen?
Justamente de poder analizar y monitorear todo lo que sucede en los países para poder retroalimentar todas las líneas que la cumbre deberá de estar generando año con año. La ONU Habitat acaba de declarar que durante los próximos 16 años Guadalajara será sede de esta cumbre, y justamente es porque en América Latina hacen falta este tipo de espacios. Creo que la importancia radica en poder compartir todo ello.
Sí, ¿cómo pueden participar los, sobre todo yo en este momento pienso en líderes sociales, líderes vecinales, personas que están involucradas en el entorno y quisieran escuchar las ponencias e involucrarse para después demandar a sus gobernantes algo que hacer, ¿no?
Claro. Bueno, están invitados todos de manera presencial, lunes 28, 9 de la mañana, inauguración de la cumbre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se pueden registrar en nuestras redes sociales, es muy fácil de localizarlo como Cumbre Internacional del Hábitat. Todo mundo nos puede localizar en Facebook, en Twitter, en fin, en todas las redes. ¿Y cómo puede participar también? Todo esto va a estar transmitido en línea, de tal suerte que pueden buscarlo también a través de las redes sociales, y es otra forma de participar. Nos encantaría que fuera presencial para poder tener pues la vivencia en tiempo real. Uh-huh. Invitados todos y todas a estar ahí con nosotros el lunes 28.
¿Todos los eventos van a ser en el Conjunto Santander o se van a dispersar en las sedes de la universidad?
Los principales eventos serán en el Conjunto Santander, pero también tenemos eventos colaterales que se llevarán a cabo en centros universitarios. Hay un programa muy amplio de que explica todo esto. Y también tenemos, por ejemplo, otro evento el miércoles 30 en San Pedro Tlaquepaque. Ahí va a haber un encuentro de alcaldes latinoamericanos con el tema de los pueblos mágicos. Entonces, hay diferentes sedes, pero la principal es el Conjunto Santander.
¿Tomaron en cuenta los estudiantes o próximos egresados, por ejemplo, de arquitectura, de ciencias económico-administrativas, que van a ser los profesionistas del futuro y los que inclusive, no sabemos, hasta tomen decisiones más adelante, ¿no?
Sí, justamente hay un gran interés entre la comunidad estudiantil, y no nomás de la Universidad de Guadalajara. Hemos estado invitando a todas las universidades que están asentadas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hemos trabajado ya con todas las universidades en este consorcio de universidades que está establecido, y la respuesta ha sido de un gran interés de académicos, de alumnos, y en general creo que va a ser, pues por qué no decirlo, hasta una fiesta de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Le preguntan acá a una persona del auditorio, ¿quién crea la cumbre, la ODG o la ONU Hábitat?
Es un tema que se gestó con el liderazgo de la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en todo su plan de trabajo de su rectorado, lo ha apegado a la nueva agenda urbana y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esa función es que nos ligamos con ONU Hábitat, y realmente es una coorganización que tenemos entre la Universidad de Guadalajara y las Naciones Unidas.
No sé si tenga el nombre de las redes sociales de la cumbre, doctor, porque Guadalupe Hernández dice que quiere saber dónde y el horario, porque ya checó redes y que no encuentra que estén encargadas para hacer la inscripción. ¿Hay una plataforma en específico?
Sí, ahí mismo hay un código QR que los lleva a hacer el registro, y ahí ya se pueden registrar. Inclusive se obtiene ahí una credencial virtual a través de una aplicación tecnológica que les permite a todos ahí inscribirse, y con eso ya hay un registro. El ingreso es libre. Pedimos por cuestiones de orden que haya un registro, pero es libre, y estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter.
Sí, de hecho, le explico a usted que nos está escuchando y quiere participar por su colonia, por su comunidad. Es un el comunicado que lanzó la Universidad de Guadalajara tiene un vínculo, es una URL que le va a permitir a usted pasar un formulario donde va a anotar sus datos. Una vez que se da de alta con sus generales, entonces ya tendría, digámoslo así, un acceso, pero me imagino que esto tiene la finalidad nada más de saber quiénes van, ¿no?
Y sí, no más para efectos de control. El ingreso es libre, es abierto, es un espacio democrático, equitativo e inclusivo. Entonces, es libre, es solamente para tener datos de control, y también para, a través de esa misma línea, llegar con los documentos que se generen en la cumbre, como las declaratorias, etcétera.
Doctor, no sé si nos puede recordar la lista de personajes. Habló usted de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. ¿Quién más y los días para que los interesados puedan a lo mejor acercarse al foro cuando quieran escuchar por ejemplo, a Carlos Moreno de la Ciudad de los 15 Minutos, suena muy interesante.
Sí, va a estar, por supuesto, la presidenta, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, Carlos Moreno de la Ciudad de los 15 Minutos, Yuma Asiago, coordinador global del sistema de ciudades más seguras de ONU Habitat, Peter Grobman, quien es el coordinador residente de las Naciones Unidas para México, Diego Aulestia, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, Elkin Velázquez, quien es el director de ONU Habitat para toda América Latina, José Luis Samaniego de WRI, Alejandro Maggiotti, quien es presidente de la Asociación de Ministros de Desarrollo Urbano y Vivienda de América Latina, él es argentino. Va a estar el secretario de la SEDATU, Román Meyer Falcón, quien además es presidente de la Asamblea de ONU Habitat. Claudio Orrego, gobernador de la Gran Región Metropolitana de Santiago, Patricio Vallespín, gobernador de la Región de los Lagos, y bueno, representación de todos los gobiernos, representación de muchas alcaldías de América Latina, representación de las Naciones Unidas, de organismos civiles, por ejemplo, la Red de Mujeres para el Hábitat, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de América Latina, muchas universidades de todo el continente, organizaciones civiles, creo que FLACMA, que es la organización de que agrupa más de 16,000 municipios de América Latina, UHPH, en fin, creo que
es amplio.
Es muy amplio.
Sí, leyendo aquí la información, Territorios en Crisis hace referencia a una situación medioambiental, una situación social o de inseguridad, por ejemplo, de todos los temas. ¿O es todo?
Es todo, es todo. Las crisis no vienen solas, es decir, no es de solo un tema. Lo social afecta a la seguridad, lo medioambiental afecta, pues por supuesto, a la calidad de vida. Entonces, sí, cuando hablamos de territorios, lo analizamos desde las diferentes ópticas por profesionales en cada una de las especialidades.
Sí, será interesante inclusive conocer el caso argentino, hablando ahora que ustedes van a plantear en el foro Diversidad de Derechos Humanos, sobre todo ahora que en estas primarias en Argentina, Javier Milei hace un planteamiento muy rudo. De hecho, recientemente en una de sus plataformas digitales planteaba desaparecer prácticamente muchas dependencias del Estado, ministerios completos, entre estos el de Derechos Humanos y Diversidad, y hacer, dice él, una transformación de la Argentina que está atravesando una crisis terrible. Entonces, pues a lo mejor ese repensarse como ciudades o como gobiernos, pues no es solamente de un político, de un personaje, no, es de toda la ciudad, la población tiene que participar y ser escuchada.
Sí, 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 la creación de esa conciencia social y de los grandes acuerdos para poder diseñar temas de gobernanza y, por supuesto, temas del hábitat, debe ser un trabajo conjunto entre la sociedad, entre los gobiernos, entre las iniciativas privadas y, por supuesto, la participación de las universidades es fundamental por el tema de las investigaciones que se desarrollan en cada una de las universidades.
Muy bien, pues doctor Héctor García Curiel, muchísimas gracias por esta charla y enhorabuena por esta Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2023, del 28 al 30 de agosto. Ya lo sabe, si usted quiere participar, acérquese también a las redes sociales de la ODG y encontrará más información. Termina este noticiero, gracias doctor por su visita a la cabina.
Un gusto estar aquí con ustedes, gracias.
Y gracias a ustedes que nos acompañaron también a lo largo de esta semana. El próximo lunes se reintegra Griselda Torres Zambrano después de sus vacaciones. Soy Víctor Montes Rentería, que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta la próxima.